En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo 28 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, el obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor Josué Retana, va a presidir la misa de clausura del jubileo. Va a ser a las 6 de la tarde. El vicario de pastoral, Andrés González, te invita a participar en esa celebración.
Hay momentos que no se guardan en la agenda, tampoco en la galería de nuestro móvil, sino en el corazón. Soy Andrés González Buenadicha, el vicario de pastoral de la diócesis. Os animo, os invito a celebrar la misa de clausura de este año jubilar de la esperanza. No como un punto y final, sino como una acción de gracias compartida, como un sí renovado, a seguir creyendo, a seguir esperando, a seguir construyendo la esperanza en medio de nuestro mundo. Te invito a participar en esta Eucaristía de Acción de Gracias, el domingo 28 de diciembre, a las 6 de la tarde, en la Catedral Nueva.
Y hablando de familia, la Delegación Diocesana de Familia y Vida, junto con la Universidad Pontificia, ofrecen un curso de formación en acompañamiento familiar. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Este curso voy a saludar ya a Elena Partarroyo, que es miembro de la Delegación Diocesana de Familia y Vida, y a Luz María Fernández Mateos, directora del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a las dos y bienvenidas.
Buenos días, Miguel.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes, Miguel.
Muchas gracias a las dos. Oye, Elena, ¿cómo surge la idea de poner en marcha este curso sobre Amoris Laetitia y acompañamiento familiar?
Bien, Miguel, yo creo que nace de dos sueños que se han ido encontrando hasta convertirse en este proyecto que ve la luz ahora. Por un lado, el deseo desde el inicio del equipo actual de la delegación de poder apoyarnos en la Universidad Pontificia, pues a través del Instituto Superior de Ciencias de la Familia y a través del Centro de Orientación Familiar, pues concretamente a través de las personas de Luz María y de Liliana, las que desde aquí agradecemos enormemente que desde el primer momento nos ofrecieron su disponibilidad y su experiencia en este campo. Yo creo que es un regalo tener una institución así en Salamanca con una riqueza tan grande de profesionales, ¿no? Desde un primer momento sintonizamos en ese deseo de colaborar y apostar juntos por la pastoral familiar. Y luego, por otro lado, se une al proyecto que desde la delegación se ha ido fraguando poco a poco de impulsar una formación de agentes de pastoral, pues un equipo que se prepare para que luego haga un poco de canal de comunicación a las distintas realidades de Iglesia, donde cada uno vive la fe, pueden ser parroquias, movimientos, pues para en definitiva servir mejor, ¿no?, a esta tarea que tenemos.
Luz María, ¿a qué necesidad concreta de la pastoral familiar quiere responder este curso?
Bueno, pues como bien dice Elena, surge de una necesidad de formar a agentes de pastoral de familia en todo el ámbito que tiene que ver con el acompañamiento, actuar a las familias en un mundo que está siendo tan diverso y tan complejo y que además avanza tan rápidamente. Como bien se manifiesta además en el Amoris Laetitia, se plantea la necesidad de que los agentes de pastoral de familia, entre los cuales se encuentran, bueno, pues laicos, se pueden encontrar también diáconos, religiosos, y toda persona que quiera colaborar en el ámbito de la pastoral y del acompañamiento a las familias, es necesario una formación. Una formación que pasa por abarcar todos los ámbitos que realmente requiere la atención familiar. Y por eso la formación tiene que ser una formación multidisciplinar que abarque tanto desde el punto de vista más pastoral como desde el punto de vista psicopedagógico, como desde el punto de vista también médico, todo ello, todas estas recomendaciones están recogidas en el Amor y Leticia, en el capítulo sexto en concreto, en el cual se habla de cuál tiene que ser la formación específica de estos agentes de pastoral familiar. Entonces, en sintonía con, precisamente con la delegación de familia que nos pidieron esta formación porque tenía una serie de inquietudes en este aspecto, pues es por lo que surge este curso para dar respuesta a toda esta formación que, como digo, tiene que ser el agente de pastoral familiar tiene que tener una formación multidisciplinar para, a su vez, poder además, una vez que se ha formado él, poder formar a otros agentes que pueden hacer acompañamiento a nivel de parroquia. Y de esta manera también, bueno, pues saber transmitir todos estos valores que están recogidos en Amoris Leticia.
¿A quién va dirigido el curso, Luz María?
El curso va dirigido fundamentalmente, como he dicho, a agentes de pastoral familiar, a sacerdotes y a todas aquellas personas que estén colaborando con las familias en distintos ámbitos y que quieran aportar bueno, pues una visión cristiana de la familia, acompañarles desde este punto de vista cristiano, basando en los valores que tenemos recogidos en Amoris Leticia. Ajá.
No sé si nos podrías contar también, ya ahondando un poco más en el curso, ¿qué aspectos son los que vais a trabajar durante el curso y cuáles de estos, además, especialmente útiles, ¿no?, para el acompañamiento a las familias?
Bueno, pues los que vamos a trabajar, en primer lugar, se va a reflexionar y a informar, porque muchos de los agentes de pastoral de familia ya conocen la exhortación apostólica Amoris Leticia, porque Amoris Leticia es, bueno, pues, por así decirlo vulgarmente, ¿no?, el libro de cabecera que tiene que tener todo agente de pastoral de familia, porque es donde están reflejados los valores que se quiere transmitir desde el ámbito de las pastorales y de las delegaciones de familia. Entonces, lo primero de todo que se va a abordar es una reflexión sobre la exhortación apostólica Amoris Leticia, centrando se va a hablar de todos los capítulos, pero fundamentalmente habrá alguno concreto en el que se va a trabajar un poquito más, como es fundamentalmente todo lo que tiene que ver también con la comunicación con los hijos, la educación familiar y las situaciones irregulares que se pueden plantear. Por otra parte, va a haber otro módulo que está centrado en todo lo que son los procesos psicológicos y ciclo evolutivo de la familia, porque la familia, como hemos dicho, y los agentes de pastoral familiar, y así está recogido en el capítulo 6 de Amoris Leticia, tienen que tener también esa visión en su formación de entender a la familia en su propio ciclo evolutivo como miembros que interactúan entre sí y que cada uno tiene sus propias vivencias, sus propias formas de vivir y de evolucionar a lo largo de todo este ciclo evolutivo. Por otra parte, sí.
Sí, no, cuéntanos, por favor.
Sí, bien, se va el último módulo, que es el módulo número 3, es un módulo muy específico en el que se va a abordar fundamentalmente habilidades de comunicación y escucha activa. Es importantísimo y para todas las personas en general que sepamos escuchar al otro, escuchar los silencios, escuchar los gestos, escuchar incluso las palabras, ¿no? Que, y también no solamente escuchar, sino también saber transmitir. ¿Cómo transmito yo una información? Porque hay muchas veces que a lo mejor, o algunas veces, que a lo mejor viene una familia a consultarnos, viene a un despacho de la delegación de familia, a un centro de orientación, a un agente como tal, sin más, o a un sacerdote, una familia puede venir y decirte, o a una persona, ¿no? Dice, estoy pasando mal, y hay muchas veces que respondemos, bueno, no te preocupes, hay personas que están en peor situación. Bueno, pues eso no ayuda. No es una forma adecuada. No lo hacemos con mala voluntad, pero evidentemente eso no ayuda. Tenemos, por tanto, que saber comunicarnos, saber transmitir y también saber escuchar. Y este es un punto muy, muy importante de este curso. Es todo lo que vamos a ver, los tres módulos son muy importantes, pero tal vez en el que tenemos que desarrollar más estrategias, tenemos que conocer más esas estrategias, es precisamente en este módulo, en el módulo de la comunicación y la escucha activa.
Uh-huh. El curso va a comenzar el 9 de enero, se va a desarrollar hasta el 3 de abril y tiene modalidad presencial y online, ¿no?
Disculpa, sí. Miguel, hay una errata, ya lo estamos, no es hasta el 3 de abril, pero el 3 de abril es Viernes Santos, entonces es hasta el 17 de abril,
17
entonces
de abril.
Ha habido una errata, es hasta el 17 de abril, sí, vale. Porque el 3 de abril es Viernes Santo, se imparte sí, de forma presencial, de forma online, para que cualquier persona de cualquier punto de España e incluso de otros países puedan conectarse en directo para seguir las clases en directo e incluso las clases también van a quedar grabadas para aquellas personas que no se puedan conectar en directo las puedan visionar en cualquier otro momento. En nuestros momentos, ahora mismo sí caen inscripciones de distintos puntos de España, de distintas diócesis de España, están ya inscritos al curso.
Elena, además de esta propuesta formativa, desde la Delegación de Familia y Vida, el día 28 de diciembre se celebrará la fiesta de la Sagrada Familia, ¿no? ¿Cómo vais a plantear vivir y celebrar esta jornada?
Bien, pues como bien sabes, Miguel, coincide la jornada con el cierre del año jubilar de la Esperanza, claro. Donde estamos convocados como Iglesia. Entonces, bueno, pues nosotros, nuestra propuesta de la delegación es unirnos a la Eucaristía que se celebrará en la Catedral, unirnos a esta acción de gracias por el año que se cierra, invitar a ir en familia. Será, yo creo que un momento precioso es sentirnos en comunión, no solo toda la Iglesia de Salamanca, sino con toda la Iglesia Universal que celebra lo mismo ese día. Luego es verdad que habrá personas que no puedan acudir y que celebren las Eucaristías en sus comunidades respectivas, pues hemos hecho una pequeña invitación para que en las Eucaristías parroquiales se pueda tener un sencillo gesto para poder mirar de manera agradecida a las familias y para hacer visible su misión en medio de estas comunidades, pues a través de una oración y una bendición de las mismas. Decirte que sí, perdona, sí, el viernes pasado... Sí, pues en ese trabajo conjunto que queremos hacer con otras delegaciones, pues nos unimos a la delegación de Apostolado Laical, que organizó un evento familiar centrado en el capítulo de Chosen de la Navidad. Yo creo que fue, bueno, pues una tarde muy bonita donde tuvimos oportunidad de vivir una jornada fraterna, festiva y hacerlo además en familia.
Pues hemos estado hablando de este curso sobre Amoris Laetitia y acompañamiento familiar con Luz María Fernández Mateos, el directora del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca, y con Elena Parte Arroyo, miembro de la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Para terminar, me gustaría, muy brevemente, pero no sé si nos podríais invitar a participar en este curso. ¿Por qué podíamos participar en el curso, Elena, por ejemplo?
Bueno, yo creo que la formación siempre nos ayuda a desplegar la misión que tenemos de llegar a familias que necesitan ser acompañadas, ser acogidas, ser cuidadas y que nos va a ayudar, ya no solo yo creo que personalmente, sino nos va a ayudar allí donde desarrollamos nuestra labor pastoral.
Y Luz María, para inscribirse a través de la web, ¿no? Por ejemplo, de la Universidad Pontificia.
Sí, la inscripción se puede realizar a través de la web de la Universidad Pontificia. En el apartado de cursos aparece el curso Amoris Laetitia y acompañamiento familiar y viene directamente la inscripción. También hemos hecho una difusión a través de redes sociales como Instagram, Facebook y demás, y pueden encontrar ahí también el enlace para la inscripción. Y si no, contactando directamente con la universidad a través del Instituto de la Familia, en el teléfono 923-27-71-41 o el correo electrónico cc.familia@upsa.es.
Pues Luz María y Elena, muchísimas gracias a las dos por haberme acompañado. Que tengáis un buen día y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente. Muchísimas gracias
a ti,
por esta oportunidad. Gracias.
La actualidad de la diócesis tiene estas otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Saludos, muy buenas.
Buenos días, Miguel. La Pastoral Vocacional organiza este fin de semana el curso de discernimiento y el seminario en familia.
El Seminario Diocesano organiza desde hoy una nueva sesión del curso de discernimiento y el seminario en familia dentro de la propuesta diocesana para despertar, acompañar y ayudar a discernir en los jóvenes la posible vocación al sacerdocio, ofreciendo además espacios de oración, también de formación y de convivencia. Así lo explica el rector del seminario, Fernando García.
Hemos organizado la jornada de discernimiento vocacional, que tradicionalmente hacemos una vez al mes, para los jóvenes mayores de 18 años, desde las 5 de la tarde del 19 hasta las 5 de la tarde del 20. También tenemos el seminario en familia para aquellos que quieran participar o que están ya participando, el sábado 20, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también el sábado 20 tendremos la jornada de los monaguillos, desde las 10 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Ese encuentro con los monaguillos comenzará a las 10 y media de la mañana en la Casa de la Iglesia.
La Catedral de Salamanca incluye una nueva propuesta para visitas guiadas para los salmantinos.
Se trata de incluir en las visitas guiadas para los salmantinos y diocesanos, los lunes a las 4:30 de la tarde, un recorrido por los monumentos funerarios de la catedral. Así lo anunció el canónigo Juan José Calles.
Ha incorporado una nueva propuesta al recorrido con la presentación de un itinerario sobre los monumentos funerarios de la catedral. Un paso hacia la eternidad, lo hemos titulado, que se iniciarán el día 7 de enero, primer miércoles del año nuevo, a las 4:30 también. A través de esta visita pretendemos mostrar estos espacios como lugares de memoria y esperanza, concebidos como dormitorios hacia la eternidad.
La visita concluye con la proyección del audiovisual, el juicio final de la Catedral Vieja de Salamanca, una mirada de fe y un mensaje de esperanza.
El próximo 30 de diciembre se celebrará la Coordinadora Diocesana de Cofradías y Hermandades.
El encuentro servirá para hacer un balance de la actividad desarrollada a lo largo de este año, tal y como explica el consiliario general de las cofradías, José Luis Sánchez Moyano.
El objetivo es fomentar en el mundo cofrade el sentimiento de pertenencia a la diócesis y descubrir conjuntamente la misión compartida que tenemos en ella. Una de las tareas principales es la organización de proyectos formativos. Esto ha tenido lugar en este primer trimestre del curso.
La reunión de la Coordinadora Diocesana de Cofradías y Hermandades tendrá lugar el martes 30 de diciembre en la Sala Virgen de la Vega de la Casa de la Iglesia a partir de las 7:30 de la tarde.
El presbiterio diocesano celebra su tradicional convivencia navideña.
En esta ocasión visitarán el archivo diocesano en el Palacio Episcopal y celebrarán una Eucaristía en la Casa de la Iglesia. Así lo avanza el delegado diocesano del clero, Amable García.
Jueves la mañana. En este caso lo que hacemos sencillamente es hacer algún tipo de evento, como va a ser este año, visitar el archivo diocesano, celebrar juntos la Eucaristía y luego compartir juntos la comida sin ninguna otra intención mayor.
Esta convivencia navideña tendrá lugar el sábado 27 de diciembre.
COPE. El Espejo.
Estar informado.
En el espacio solidario de Cáritas, hoy ponemos el foco en una realidad cada vez más presente y al mismo tiempo más invisible: los problemas de muchas familias para acceder a una vivienda digna. En Salamanca, el aumento del precio del alquiler y del coste de vida está empujando a muchas personas a vivir en espacios cada vez más pequeños, compartidos y precarios. No es una elección, es una forma de supervivencia forzada que vulnera la dignidad y afecta especialmente a quienes ya se encuentran en una situación frágil. Para hacerle frente, la diocesana ha puesto en marcha su nueva campaña de Operación Vivienda. Cáritas Diocesana ha puesto en marcha su nueva campaña de la Operación Vivienda. Así nos lo explica precisamente Rosa Rodríguez, trabajadora social de Cáritas.
Cáritas pretende concienciar a la sociedad en general de los problemas que muchas familias y personas tienen para alquilar una vivienda o mantenerla. Porque son personas o familias vulnerables con escasos recursos que no les permiten hacer frente a todos los gastos básicos de la vida. apoyarlos económicamente y acompañar a estas personas más vulnerables con una dificultad para acceder y mantener una vivienda digna es nuestro objetivo.
Caritas nos recuerda que detrás de los datos hay personas vulnerables que viven con miedo a perder su techo o sin un espacio digno para vivir y para crecer. Con esta nueva campaña apela a la responsabilidad colectiva con un mensaje claro y directo que cuestiona la falsa normalidad del hacinamiento, porque donde caben dos, caben diez.
En esta casa viven tres familias, nueve personas. Una cocina, un baño, cero intimidad. En Salamanca hay familias que no pueden permitirse una casa propia. Donde caben dos, caben diez. ¿Pero deberían? Colabora con Cáritas Salamanca, Operación Vivienda 2025.
Cáritas nos anima a colaborar a través de sus cuentas bancarias en su sede de la calle Monroy 2 o mediante Bizum en el teléfono 38119. Una invitación a mirar de frente a una realidad que no puede normalizarse, porque el derecho a una vivienda digna es clave para construir una sociedad más justa y humana. Viva Watt, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, aquí están.
Encantado de poder hablar contigo. En vísperas de Navidad, ¿qué película nos recomiendas para estos días?
Bueno, pues pensando en que los niños ya empiezan sus vacaciones y los padres y los abuelos y los tíos tienen que hacer planes con ellos, ¿qué te parece una película muy navideña, muy de niños, entretenida, bonita y que pueda ayudar a vivir la Navidad?
Me parece fenomenal. Además, muy oportuno, así que te escucho.
Pues mira, se titula Rey de Reyes. Es un largometraje estadounidense de animación para los pequeños que se acaba de estrenar y está dirigido por el coreano Jang Seon-ho o algo así. Lo que tiene de original, de especial, aparte de ser una película de animación, es que el hilo conductor, digamos como la disculpa, ¿no?, para contar la vida de Jesús, es una cosa muy bonita. La historia es que Charles Dickens está haciendo en el teatro una lectura dramatizada de su cuento de Navidad, ese que todos conocemos. Pero su hijo Walter, que es muy travieso y tiene mucha imaginación, está entusiasmado con las historias a las aventuras del rey Arturo y hace barrabasadas junto a su querido gato. Tiene sus disgustos, ¿no?, con su papá. Entonces, en vísperas de Navidad, para que el niño se vaya a la cama y en paz, la mujer de Dickens, o sea, la mamá de Walter, le anima a que le cuente una historia antes de dormir. Y su padre empieza a contarle la historia más maravillosa que nunca ha conocido, de un rey, como su hijo quiere, pero que es el más grande de los reyes. Y detrás de él, de ese rey, se pueden vivir las aventuras más bonitas que se puedan imaginar. Y así va contándole a su hijo la vida de Jesús, el rey de reyes, el de la historia más grande jamás contada, su nacimiento, los milagros, su muerte, su resurrección. Y lo que al principio Walter empieza a escuchar a regañadientes, porque no le apetece, se va convirtiendo para él en algo mucho más importante, en una aventura para vivir.
Oye, Ninfa, ¿y de dónde sale esa idea tan curiosa, ¿no?, tan novedosa de que sea Dickens el narrador?
Bueno, pues sale de que Charles Dickens, el escritor, el de la vida real, escribió en 1849 un librito dedicado a sus siete hijos titulado La vida de nuestro Señor. Les contaba precisamente la vida de Jesús y que él no quiso que se publicase el libro hasta que sus hijos hubiesen muerto, porque para él era algo muy íntimo de la familia. Bueno, pues en eso se inspira esta película y por eso Dickens aparece como un personaje en la trama y su hijo Walter se convierte en un personaje que además entra en la historia que su padre le está contando. Es decir, que se hace presente en las escenas de la vida de Jesús. Y aunque es muy travieso y al principio no le hacía mucha gracia la historia, poquito a poco se va entusiasmando con ese rey de reyes. Y claro, esto permite introducir momentos de humor, graciosos, muy del gusto de los niños, pero con un mensaje precioso para vivir la Navidad.
Por lo que me cuentas, nada que ver entonces con la película antigua, ¿no?, que también se titulaba Rey de Reyes.
Claro, sí, ya has visto que la película de los años 60, Rey de Reyes, de Nicolás Rey, que muchos adultos recordarán, no tiene nada que ver con esto. Esta, con el mismo título, como bien dices, Rey de Reyes, pero de animación, y que dura pues una hora y tres cuartos aproximadamente, puede ser un estupendo plan familiar, divertido, ameno, bonito para disfrutar con los niños y que además despierte el deseo de meternos en la aventura de la vida de Jesús para seguir la nuestra con él.
Pues ya hemos hecho plan para este fin de semana. Aquí en el pueblo van a proyectar Rey de Reyes y vamos a ir a verlo toda la familia. Muchísimas gracias, Ninfa. Feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos.
Sigue la información en el mediodía. Gracias. Muy buenas.
Muchas reuniones de amigos, de familiares.